Hoy vamos a hacer una interrupción de la serie que estamos enseñando en Primera de Timoteo. Hoy correspondía el capítulo 3, versículos 1 al 13, si mal no recuerdo. Y vamos a hacer una interrupción. Esta semana, viernes y sábado, estuve estudiando un poco el libro de Éxodo en una conferencia que teníamos y un taller. Y quiero hablar en el libro de Éxodo y en el capítulo 37, versículos 1 al 9. Entonces, Éxodo 37, versículos 1 al 9. Y el título que he puesto al sermón de hoy es: Vive tu vida para la gloria de Dios, en sus términos. Vive tu vida para la gloria de Dios en sus términos. Vean el dedo. En sus términos. No en sus términos. Vivir nuestra vida para la gloria de Dios en los términos de Dios, en la forma en la que Él nos manda a vivir. Y mientras ustedes buscan ahí, yo quiero crear una imagen en la mente de ustedes. Imagínense una caja de oro. Una caja de oro bien hermosa, y todos sabemos que el oro es un material, un metal que es bien precioso y bien caro, por cierto. Pero esa caja contiene un muy preciadísimo, un verdaderamente preciado reloj ahí adentro, y también junto al reloj hay un libro que ha pasado en su familia. Esa caja, ese reloj, ese libro ha pasado en su familia de generación en generación, durante muchísimas generaciones atrás. Este, como dije, es un verdadero e invaluable tesoro. No existe forma de usted poder poner un precio a ese tesoro. Ahí está la historia completamente de su familia. Ahí está ese reloj que es como la historia de su familia. Pero también en ese libro, ahí contenido en ese libro, está la historia, el legado de todos los tiempos de su familia. Y ese libro además contiene o es en sí un manual de cómo debes de cuidar, cómo debes de guardar, cómo debes de proteger este preciado regalo y cómo debes de pasarlo también de generación en generación. O sea, el regalo no es solamente para usted, el regalo llega a sus manos, esa caja de oro con todas estas cosas invaluables. Usted dice: mi familia, ahí está el tesoro de mi familia, qué lindo, yo quiero conservarlo para siempre. Bueno, déjeme recordarle que usted va a morir. Y cuando usted muera, usted no puede llevárselo a la tumba. Eso sería egoísta. Es de su familia. Y si usted tiene hijos, la siguiente generación va a ocupar ese regalo. Bueno, entonces debes también pasarlo. El manual te da todas estas instrucciones. Yo les pregunto a ustedes, si yo tuviera la potestad de ofrecerles a ustedes este regalo, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptarlos? ¿Aceptarlo de verdad? ¿Lo tomarían si yo pudiera ofrecerles ese regalo? Ayer yo venía pensando cuando venía manejando y hablaba con mi hermana, y yo le decía: ¿será que en los tiempos de mis abuelos, de mis bisabuelos, las personas tenían cédula? No sé, yo no sé cuándo empezaron a salir las cédulas en Costa Rica, nunca he hecho una investigación sobre eso. Pero yo deseara encontrar un rastro para poder llegar hasta mis bien antiguos antepasados y decir: mire qué lindo el legado, mire qué linda la historia de mis antepasados. Y bueno, la verdad es que no sé, no he hecho la investigación, pero sería maravilloso. Si yo pudiera ofrecerles a ustedes ese regalo, ¿ustedes lo tomarían? Nadie lo quiere, entonces me lo voy a dejar yo. Pero antes, yo quiero que usted sepa, yo creo que sí lo tomaría. Voy a asumir que sí lo tomaría. Antes, yo quiero que usted considere de que ese regalo usted debe de cuidarlo el resto de su vida. Es un tesoro que usted debe de cuidarlo el resto de su vida. Pero no lo puede cuidar a su manera. No lo puede cuidar de la forma que usted le parece más correcto cuidarlo. Sino lo debe de cuidar puntualmente de la forma en que el manual, que además de contarle la historia, le dice cómo debe de cuidarlo. Otra vez les pregunto, sabiendo esto, ¿aceptarías el regalo? Yo lo aceptaría, me encantaría. Me encantaría. Yo quiero decirle a usted hoy que Dios le da a cada uno de nosotros un regalo que es invaluable, un legado, un tesoro. Nos ha regalado por medio, ese regalo ha llegado a nosotros por medio de la salvación. Nos ha dado el ser parte de la familia que tiene un legado, que tiene una historia que se remonta hasta la eternidad pasada. Hasta allá. Usted podría trazar su descendencia y probablemente llegue a unas 3, 4 generaciones atrás y usted diga, qué linda mi descendencia. Pero qué tal si yo le digo que Dios le ha entregado o está ofreciéndole a usted un regalo que traza la historia de su familia como un legado desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada. Y con ese regalo viene un manual que trae la historia de los tiempos antiguos, de cuando este regalo empezó a hacerse efectivo, aunque ese regalo estaba en el corazón de Dios desde muy antes. Tu familia adora al único Dios verdadero, un Dios que es santo y desea que vivas en santidad. Y eso es lo que ha unido a su familia. Ese Dios que es santo y su deseo de que vivas en santidad. Pero debes de recordar algo. Él demanda que conozcas los términos de cómo vivir. De forma que representes su santidad y que sepas que tu vida es vivida completamente y constantemente en adoración y protección de la santidad de Dios. Ese es un tesoro. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere ese tesoro? Yo esperaría que todos acá respondan de esa manera. Éxodo capítulo 37, versículos 1 al 9, nos muestra un tesoro que Dios pone en manos de las personas. Y yo quiero que nosotros pasemos un tiempo en esta mañana meditando acerca de esto. Versículos 1 al 9, Éxodo 37. Dice la palabra del Señor: Bezalel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2.5 codos, que equivale en nuestra medida métrica a más o menos 1.13 metros. Su anchura de 1.5 codos, más o menos unos 68 centímetros. Y su altura de 1.5 codos, lo mismo, 68 centímetros. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Además, fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas. 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro. Y metió las varas por las argollas a los lados del arca para transportarla. Hizo además un propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2.5 codos, lo mismo que medía el cajón, 1.13 metros. Y su anchura de 1.5 codos, lo mismo que el ancho del cajón, 68 centímetros. Hizo igualmente 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio, uno frente al otro. Ese es el texto que yo quiero que nosotros meditemos hoy. Y pidámosle al Señor su ayuda en esta mañana. Padre, sabemos que tenemos frente a nosotros tu palabra, que es un regalo de gran valor. Y hay en nosotros pecado que contamina nuestra vida, de forma que nos es difícil comprender tus verdades. Señor, por favor, examina nuestro ser. Encuentra en nosotros todas aquellas cosas que te ofenden a ti, Señor. Señor, las presentamos delante de ti. Te pedimos, por favor, perdónanos, Señor. Y te pedimos además que produzcas en nosotros el verdadero arrepentimiento que conduce a apartarnos verdaderamente de estas cosas y a vivir para la gloria de tu nombre. Señor, y que de esta manera, con un corazón limpio, tú nos ilumines esta mañana por medio de tu palabra. Tú nos hagas ver las riquezas, las verdades que tienes para nosotros, Señor, y que tus verdades verdaderamente transformen nuestras vidas para vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a ser breve porque estos pasajes que son simbólicos y que enseñan cosas que apuntan hacia otras cosas, podrían ser tan ricos que a mí se me podría olvidar que tengo clases de membresía y que Brandon tiene clases de escuela dominical y emocionarnos tanto que pasamos toda la mañana acá estudiando esto. Pero lo primero que yo quiero que veamos, y es que a través de esta arca de la alianza o arca del pacto, que es en este momento que está siendo construida acá, después de que Dios da las instrucciones exactas de cómo debía de ser construida, ahora es construida exactamente como Dios ha dicho. Pero esta arca del pacto es un tesoro que Dios ha puesto en medio de las personas, y Dios nos manda a nosotros atesorar cuidadosamente sus términos para vivir en una adoración continua para la gloria de Dios. Eso es lo primero que yo quiero que veamos, que Dios nos manda a nosotros atesorar cuidadosamente sus términos, los términos de Dios, para vivir en una adoración continua y genuina a Dios. Déjeme definir brevemente la palabra adoración. La adoración es el acto de reverenciar y honrar a Dios, y se expresa a través de la alabanza, la oración y la sumisión a la voluntad de Dios. Eso es un resumen, por supuesto, porque esto puede encerrar muchísimo. Mi alabanza no es solamente cuando yo vengo y canto al Señor, no. Mi alabanza es mi vida constante de vivir en la presencia de Dios, de recordar que todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Por eso también dice, y la sumisión a su voluntad. Si usted quiere vivir para la gloria de Dios, déjeme decirle desde ya, y se lo adelanto, que el Dios de la Biblia no acepta ningún medio que sea diferente al que Él ya propuso en su palabra. Digámoslo así, sin andar con muchos rodeos. Si usted quiere conocer cómo vivir una vida de adoración completa, no solamente venir a adorar acá el domingo, sino que su vida sea de constante adoración, una vida en la que usted está constantemente conectado con Dios, recordando que todas las cosas que usted hace, las hace en su presencia y para su gloria, debes de vivir en los términos de Él, no en los términos suyos. El Salmo 95:6 dice: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. El salmista está invitándonos a que vengamos a adorar a Dios en todo nuestro ser. Juan 4, versículos 23 y 24. El Señor le dice a la mujer en el pozo: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Si yo pudiera decir de la forma más sencilla el énfasis de lo que está diciendo, es que Dios busca adoradores. Él no está buscando personas que se adoren a sí mismos. Él está buscando personas que quieran adorarlo a Él y que quieran adorarlo en espíritu, o sea, con todo su ser. Y adorarlo con todo mi ser no es hacer lo más tonto y lo más loco que usted le parezca. No, porque Él dice que debe de ser en espíritu, o sea, que mi corazón esté completamente inclinado hacia Él. Pero al mismo tiempo Él dice que debe de ser en verdad. Y eso nos recuerda otra vez que él dice que los términos de la verdad están plasmados en su libro, que es la Biblia. Y él quiere que lo adoremos con todo nuestro ser, pero que sea de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra revelada por Dios para cada uno de nosotros. Dios nos llama a nosotros a atesorar cuidadosamente sus términos para vivir en adoración continua a Dios. Un tesoro, verdaderamente un tesoro para sus hijos. Es lo que vemos en los primeros versículos donde dice: Bezalel hizo también el arca de madera de acacia, su longitud era de 2.5 codos, su anchura de 1.5 codos, su altura de 1.5 codos, la revistió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una moldura de oro alrededor. Usted podría leer eso y decir: mire qué bonito, parece que estaban haciendo un cajón interesante ahí. No. Era el tesoro, estaban poniendo ahí algo, un tesoro maravilloso que es importantísimo que nosotros lo entendamos. De ahí ellos debían, y algo que es maravilloso que nosotros debemos de entender es que ese cajoncito, esa arca del pacto o arca de la alianza, como usted quiera llamarle, había sido hecho para guardar la ley de Dios, para atesorar la ley de Dios. Éxodo 25, 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Piense por un segundo lo minucioso y detallado que fue la construcción de eso. En el capítulo 25 usted puede ver cuando Dios les da las instrucciones y usted se queda asustado. Es como si un arquitecto le está imprimiendo a usted un plano y le está diciendo: tiene que seguirlo al pie de la letra porque se lo voy a inspeccionar en cada paso. La mayoría de los arquitectos no inspeccionan tan detalladamente, pero si ellos fueran bien estrictos cuando le dicen a uno: y tiene que hacer las armaduras de tanto por tanto, deberían de venir y ver que se use el mismo calibre de varilla, se use los aros a la medida que él dice, se use el cemento a las porciones que ellos mandan. Y cuando Dios les dice a ellos, Dios sí es un arquitecto que está comprometido con que su obra se lleve a cabo de la forma que él dice, con los detalles que él dice. Porque esto es valioso, porque en esta arca, en este lugar, se guardaría el testimonio que yo te daré. Ahora piense por un segundo. ¿Será que nosotros guardamos la palabra de Dios de la forma que Él nos muestra en esta imagen? Con el cuidado, con el que Dios estaba mostrando ahí por medio de la creación del arca del pacto. Probablemente algunos de ustedes van a llegar hoy en la tarde a sacudirle el polvo a muchas Biblias que tengan en su casa, pensando que esta es la palabra de Dios y nosotros no la estamos guardando como Él manda. Y guardarla no es que usted ahora se pague a hacer una casa, que vaya a Crucitas y compre oro barato y se pague a hacer una caja para guardarla, para meterla ahí. No, esto es simbólico. Dios está hablando que usted la guarde en su corazón. Deuteronomios 10:2, para continuar afirmando ese punto, dice: yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. La pureza de los materiales con que revisten el arca nos ayuda a recordar a nosotros el valor tan grande que Dios le da a ese tesoro en el que Él pondría su palabra. Y esto nos manda a nosotros, o nos advierte a nosotros, de atesorar cuidadosamente sus términos para vivir en una adoración continua a Dios. Dios considera su palabra como un tesoro que cada uno de sus hijos debe de, valga la redundancia, atesorar. Y yo no debo preguntarnos a nosotros, y tengo que confesar mi pecado muchísimas veces. Yo no he visto la palabra de Dios y no la he considerado como el tesoro más grande para mi vida. Yo creo que cada uno de nosotros debería de examinar esa parte. Déjeme darle un poco de trasfondo histórico en el libro de Éxodo para que usted entienda por qué para Dios es tan valiosa la palabra de Él. Entonces, si usted estudia el libro de Éxodo, si usted empieza a leer el libro de Éxodo y quiere hacer meditación en él, en los primeros 11 capítulos usted va a ver cómo Dios tiene un plan para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y usted va a ver que esos 11 capítulos muestran cómo Dios está ejecutando su plan para la liberación por medio de 10 plagas. Una y otra vez el juicio de Dios está viniendo sobre la nación de Egipto por medio de las 10 plagas, y esos capítulos nos narran esa parte hasta que llegamos al capítulo 11 y se habla de la décima plaga. Es cuando Dios pasaría por entre los egipcios y los primogénitos, y de todo morirían como parte del juicio divino. Cuando llegas al capítulo 12, vemos la institución de la Pascua. El juicio de Dios en la décima plaga y la salida del pueblo de Egipto. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 12. Eso es un resumen, por supuesto. Entonces, una de las cosas que vemos cuando estudiamos el capítulo 12 es que el pueblo de Dios fue librado del juicio que Dios trajo hacia los egipcios. Pero fue librado con algo muy interesante. Fue librado por medio de la sangre de un inocente. Y un montón de animales que no tenían nada que ver con los problemas de las personas murieron en lugar de las personas. Y dice que Dios instituyó que ellos tomaran brochas, para hablar en términos de nosotros, y pintaran los marcos de las puertas y las ventanas, de forma que cuando el ángel de la muerte venga con juicio a la tierra de Egipto, dice Dios, veré la sangre y pasaré de ustedes. La sangre de un inocente. La sangre de un inocente. Nadie dentro de la casa era inocente. Todos merecían morir. Nadie en la tierra de Egipto era inocente. Todos merecían morir. Pero la sangre de un inocente podía expiar. Podía hacer que el ángel de la muerte que el Señor había enviado simplemente viera la sangre y pasara adelante. Esto es importantísimo. El éxodo, que significa también salida, involucra el sacrificio de inocentes. Y esto no lo podemos perder de mente. Cuando llegamos a los capítulos 13 y 14, vemos cómo Dios guía a su pueblo, cómo el faraón vuelve, Dios endurece otra vez el corazón de faraón, el faraón vuelve a perseguirlos, vemos la mano de Dios absolutamente en todo. Cuando Dios abre el mar, el pueblo pasa por entre el mar, dice que paredes de agua gigantescas a ambos lados, y el pueblo pasa en tierra seca, y faraón dice, si por ahí pasa Moisés, por ahí paso yo también, y se manda. Y cuando iba en lo mejor, el juicio de Dios viene sobre él y lo extermina completamente, a Faraón y su ejército. Los capítulos 15 al 18 vemos al pueblo una y otra vez murmurar contra Dios, aun cuando han visto lo que Dios ha hecho, aun cuando Dios les ha perdonado la vida, aun cuando Dios los ha sacado de Egipto. El pueblo llega a partes donde no había comida, y entonces dicen, para eso nos trajiste, para morir en el desierto. No habían cementerios allá en Egipto donde nosotros podíamos morir y ser sepultados un poco más dignamente, sino que vamos a tener que quedar aquí tirados en el desierto. Y aún con todo eso, que el pueblo merecía que Dios viniera con su juicio, Dios hace descender del cielo las codornices y el maná. Las personas se podían alimentar, y cuando vieron el maná, empezaron a hacer lo que hacemos los seres humanos, decían, oh mire, hay tanto maná, voy a amontonar bastante para mí. Y entonces lo amontonaban que le durara ojalá unos 15 días de tiempo. El otro día amanecía todo dañado. Porque Dios quería que ellos confiaran en Él. Porque ellos no podían confiar en sus propias capacidades de amontonar provisión para muchos días. Nosotros muchas veces confiamos más en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, que en la mano de Dios proveyendo para nosotros. Y Dios les está enseñando a ellos una lección. Dios les ayuda a librar guerras contra Amalek. Dice que el pueblo de Dios estaba peleando y Moisés tenía que tener las manos levantadas. Y si a Moisés se le caían las manos porque estaba cansado, entonces los amalecitas iban ganando la batalla. Entonces le pusieron unas piedras por debajo a los brazos de Moisés y le sostenían las manos. Porque mientras Moisés, que era el mediador que Dios estaba usando para libertar al pueblo de Egipto, tuviese las manos levantadas, entonces Dios bendecía al pueblo y ellos estaban ganando la batalla. Los capítulos 19 al 31 transcurren al pie del monte. Y no solo al pie del monte, sino en la en la cumbre del monte. Y es donde Dios empieza a hablar con Moisés acerca de la ley, instrucciones para el sacerdocio, para la construcción del tabernáculo, no del templo. Eran conversaciones de Dios con Moisés y se extendió el tiempo. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Se extendió el tiempo. Dice que en un momento Dios subió y, Moisés subió al monte a hablar con Dios. Y estas personas, oiga, estas personas sabían que el Dios Todopoderoso los había sacado de Egipto. Había partido el mar en dos, había hecho salir agua de la peña, había traído codornices y ¿cómo se llama? Y el pan, el maná. Había hecho todas las cosas para demostrar que era el Dios verdadero. Los protegía cuando ellos caminaban, les decía cuándo tenían que pararse. Él estaba ahí para guiarlos, él estaba ahí para hacer el Dios. Ellos lo que tenían que hacer es obedecer y vivir de la forma que él les mandaba. Pero ellos, cuando pasan los 40 días, Moisés se va arriba y está un montón de tiempo con Dios, y pasan 40 días, ellos dicen: nosotros queremos adorar a Dios. Y en vez de adorarlo al Dios que ellos conocían, sin necesidad de ponerle una cara, sin necesidad de ponerle un rostro, ellos se acercan a Aarón y le dicen: Aarón, necesitamos que nos haga un toro, un becerro de oro, que simbolice nuestro Dios, porque nosotros queremos adorarlo. En el capítulo 32, yo quiero ahora leer para ustedes unas cuantas cosas. Versículos 4 al 8, ellos dijeron, cuando Aarón como líder cede ante la presión. Algunas veces las personas presionan a los líderes y nos quieren hacer las cosas de la manera que a ellos les parece correcta. Aarón cede ante esa presión y construye. Ellos recogen oro porque estaban dispuestos a ofrendar lo que sea para construir lo que ellos querían. Dice que ellos, Aarón les construye, les hace este becerro o toro, como usted quiera decir. Y cuando ellos lo vieron enfrente, ellos dijeron: este es tu Dios. Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Usted entiende lo que eso significa? Ellos vieron el toro de oro, ese objeto que no tiene ningún valor más que el valor monetario que puede tener el oro. Pero ellos vieron ese objeto y dijeron: este es tu Dios, Israel, el Dios que te sacó de Egipto. Yo quiero que usted piense por un segundo. Nosotros somos una fábrica de ídolos en nuestro corazón. Porque nosotros queremos muchísimas veces adorar al verdadero Dios de la forma que yo quiera. Entonces nos fabricamos un ídolo. Y no estoy hablando de fabricarme un becerro o una imagen o ninguna otra cosa. Estoy hablando de poner cualquier cosa por encima de Dios y decir: este es mi Dios y voy a adorarlo. Y dice que en el versículo 5, cuando Aarón vio esto, oiga, Aarón era el líder que estaba a cargo mientras Moisés estaba en la montaña. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, un lugar para ofrecerle sacrificios. Y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. El día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrenda de paz a ese Dios, diciendo que será aquel Dios, porque este es el Dios que ellos querían adorar, supuestamente, porque será aquel Dios al gusto de ellos. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés y le dice: descienda pronto, porque tu pueblo, Dios está indignado. Ese no era el pueblo de Moisés, ese era el pueblo de Dios. Pero Moisés le dice, Dios le dice a Moisés: descienda pronto, porque tu pueblo, Moisés, ese pueblo duro de cerviz, ese pueblo que es testarudo, ese pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha comprometido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de Egipto. ¿Cómo puede ser la indignación de Dios? Dios escoge la forma en que su pueblo le adora. Nosotros no escogemos la forma en la que nosotros adoramos a Dios. Dios es el Dios Todopoderoso, no es la imagen de un becerro. Dios es verdaderamente mucho más que eso. Moisés se presenta ante Dios, y estoy brincándome partes y mencionando cosas solamente. Moisés se presenta ante Dios pretendiendo ser el mediador por medio del que Dios perdonará el pecado del pueblo. Y tenemos que entender, Moisés sí era el mediador que Dios estaba utilizando para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero no él no es el mediador por medio del cual Dios perdona los pecados del pueblo. Versículos 31 al 34. Estoy en el capítulo 32. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ¡Ay! El ¡ay! Recuerda lo que significa cuando una persona dice ¡ay de mí! Lo que está diciendo es: somos culpables. Dice ¡ay de mí! No dice de mí, nada más dice ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Y dice Moisés: pero ahora, si es tu voluntad, perdona a tu pueblo. Moisés va, y si usted lee la historia anteriormente a eso, Moisés se para entre el pueblo y le dice: ¿quiénes van a seguir a ese Dios? ¿O quiénes se van a hacer de este lado? Y un montón de personas se fueron para el lado de Moisés y dijeron: no vamos a irnos con él. Y luego Moisés le dice: bueno, envainen las espadas y maten a todos los que han contaminado la congregación del Señor. Y los mataron. Pero ahora usted podría decir: ya está el problema solucionado, mataron los malos, los que dijeron, aun cuando Moisés les ofrece la oportunidad de arrepentimiento, ellos se quedaron del lado del toro, del lado del becerro. Pero ahora usted diría: ya el problema se solucionó. Pero Moisés sube al monte a confesar el pecado de la congregación ante Dios y a pedirle a Dios que por favor perdone, si es su voluntad, perdone el pecado. Y le dice una frase que no podemos dejar pasar por alto. Le dice: y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés no le estaba diciendo que le borrara la salvación, que es lo que muchas veces las personas creen. Lo que Moisés estaba diciendo ahí es: mátame a mí, Señor, pero perdónalos a ellos. Moisés estaba diciendo: toma mi vida en lugar de ellos. Yo he sido fiel con usted, yo he estado aquí, yo no me contaminé. Toma mi vida en lugar de ellos. Como si Moisés fuera un sacrificio suficiente para aplacar la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Y el Señor le respondió a Moisés en el versículo 33 y le dijo: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti. Pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. ¿Qué frase más poderosa esa última? Y muchas veces no la vemos. Dios le dice a Moisés: el día que yo los visite, los castigaré por mi pecado. Pero no los voy a castigar en usted, Moisés, sino que yo mismo seré castigado por los pecados de ellos. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Todos son culpables, incluyendo a Moisés, porque Moisés era el líder de ellos y la congregación había pecado, inclusive hasta Moisés estaba incluido en ese pecado. Pero Moisés no podía expiar los pecados de la humanidad. Él no podía expiar los pecados de la congregación de Israel. Yo, dice el Señor, tengo que visitarlos, y cuando yo los visite, castigaré los pecados de ustedes. Y por supuesto, esto apunta directamente al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios finalmente nos visitó y Dios el Padre castigó los pecados en Él, los pecados de nosotros en Él. Notemos aquí que Dios había liberado a los israelitas. Él les había mostrado su poder, les había mostrado su fidelidad. Y ellos deseaban adorarle, porque los seres humanos somos adoradores. Usted sabía, la pregunta no es si adoramos, la pregunta es a quién adoramos. Porque siempre estamos adorando. No importa de dónde usted venga, los seres humanos somos natos adoradores. Y la pregunta no es si adoramos, la pregunta es a quién adoramos. Ellos estaban dispuestos a adorar, lo querían adorar, pero lo querían adorar de su forma, a su manera. Ellos deseaban hacerlo a su manera, pero Dios les da el arca, Dios les da el tesoro. Su libro está dentro de esa arca y marca la forma en que nosotros debemos de vivir y adorar al Dios de la Biblia. Este es nuestro tesoro, este es el tesoro verdadero para cada uno de nosotros. Cuida cómo verdaderamente adoramos a Dios. En los versículos 3 al 6 dice: además fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella, 2 argollas al otro lado de ella. También hizo varas de madera de acacia, las revistió de oro y metió las varas por las argollas a los lados del arca para transportarla. Interesantemente, si nosotros estudiamos, y voy a darle las citas, pero no voy a leerlas porque no tengo tiempo. Si nosotros estudiamos Números capítulo 4, versículos 5, 6, 15. Si estudiamos Deuteronomios capítulo 10, versículo 8. Si estudiamos capítulo 31, versículos 25 y 26. Y si se los dije muy rápido, ahora se los vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Me los piden más tarde. En estas citas que yo les acabo de dar a ustedes, nosotros encontramos instrucciones claras de cómo el arca debe de ser manipulada. ¿Por qué varas y por qué argollas? Usted dice, ¿qué varas son esas? Tal vez se pueden reír ahí. ¿Qué son esas varas? No, ¿por qué varas y por qué argollas? Porque Dios tiene un plan específico de cómo se moverá el arca del pacto. Y Dios dice, y la moverán solamente estas personas, y lo harán de esta manera, la cubrirán, y todos los detalles están ahí plasmados por Dios. ¿Por qué? Porque todo esto era adoración, toda mi vida es adoración, y cada detalle de mi adoración está descrita en la palabra de Dios de cómo nosotros debemos de ejecutarlo. Así es que debemos de cuidar cómo manipulamos, cómo adoramos con nuestras vidas en todo momento. Aún las argollas y las varas nos están recordando a nosotros que Dios se preocupa por el cómo nosotros lo adoramos. Pero déjeme avanzar un poco más. En el segundo punto, un medio de salvación. En el versículo 6 hay algo maravilloso. Él dice, hizo además un propiciatorio de oro puro. Y da las medidas. Interesantemente, el arca era una cajita. Yo quería traer una foto y ponerla acá en pantalla para que ustedes la vieran. Si usted busca en internet, arca del pacto o arca de la alianza, encuentra un montón de fotos ahí. Pero es algo, es una cajita de 1 metro 13 centímetros de largo, más o menos de este tamaño. No tengo las medidas exactas en mis manos. Y de 68 centímetros de ancho. Y luego en el versículo 6 dice que se hace un propiciatorio. El propiciatorio literalmente es una tapa de las mismas medidas para que cubra el arca. Pero la palabra propiciatorio no significa tapa. Así es que, si bien es cierto, yo le estoy diciendo que era la tapa, o sea que se sentaba sobre la mesita, sobre la cajita, en realidad eso no era una tapa. Entonces debemos de entender qué es el propiciatorio. Una de las cosas centrales acá es que el propiciatorio es el lugar donde Dios habla a y se encuentra con su pueblo. El lugar donde Dios habla y se encuentra con su pueblo, esa es una de las cosas. Éxodo 25, 22 dice, allí en el propiciatorio, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los querubines, de este que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamientos para los israelitas. O sea, de ese propiciatorio Dios está diciendo que ahí Él se encuentra con nosotros. Lo que sea que ese propiciatorio signifique, ese es el medio por el cual Dios se encuentra con nosotros y el medio por el cual Dios nos habla a nosotros. Entonces no perdamos eso de vista. Además, el propiciatorio era el lugar donde el sumo sacerdote rociaría con sus dedos la sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo en el día de expiación. Era un lugar donde el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. El arca estaba dentro, detrás de la cortina, en el lugar santísimo. Y el sacerdote entraba. Y la única forma posible de que el sacerdote entrara era si llevaba sangre para él y sangre para la congregación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el sacerdote no era perfecto y que él nunca podía presentarse ante Dios solamente con la sangre de las demás personas. Él necesitaba expiación para él mismo también. Y dice la Biblia que había un incensario, y dice que el incensario era, llenaba de humo la parte de atrás de la cortina, y el humo muchas veces representa las oraciones. O sea, es como ese humo hacía que el sacerdote, aún en su suciedad, aún en su pecado, pudiera traspasar el lugar, el velo, para entrar al lugar santísimo, pero solamente si llevaba consigo sangre para su propia expiación y sangre para los demás. Levíticos 16, 14 nos afirma eso: tomará además de la sangre del novillo, la rociará con sus dedos en el lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio rociará con la sangre 7 veces con su dedo. Pero él tenía que llevar sangre para él, sangre para el pueblo. ¿Por qué? Porque él no es el verdadero mediador. Él necesita ayuda de parte de Dios. Él no es verdaderamente el mediador, él solamente es un representante del mediador. Pero déjeme darle una definición de propiciación, que es lo que sucede en el propiciatorio. Sucede la propiciación. El término propiciación se refiere a la acción, oiga, de aplacar la ira divina o reconciliar la relación entre Dios y la humanidad a través de un sacrificio. Entonces, el propiciatorio era el lugar donde se aplacaba con la sangre de un inocente la ira divina, y entonces la humanidad podía reconciliarse en su relación con Dios. Tenemos que entender que los sacerdotes sacrificaban todos los años. ¿Por qué? Porque la sangre de un animal, que era solamente representante o tipo del verdadero sacrificio, no podía aplacar la ira de Dios completamente, la podía aplacar solamente momentáneamente. Entonces el otro año tenía que volver otra vez al templo o al tabernáculo, y tenía que ofrecer otro sacrificio por los pecados que acumulaste. Y otra vez el sacerdote entraba con sangre para él, porque él no era el verdadero intercesor, él era solamente un representante del verdadero intercesor. Y otra vez la sangre aplacaba la ira de Dios. Pero yo quiero decirles a ustedes lo más hermoso de todo esto. Ya entendemos entonces que la propiciación se refiere a la acción de aplacar la ira divina y reconciliar la relación entre Dios y la humanidad a través de un sacrificio. Eso todos lo sabemos del Antiguo Testamento. Pero ahora déjeme contarles las mejores noticias de todo, que las encontramos ahora en el Nuevo Testamento. Romanos 3, versículos 21 al 26 dice: pero ahora, antes, ahora, aparte de la ley, o sea, ya usted no tiene que tratar de ver cómo se gana su medio para llegar a Dios, portándose bien para hacer méritos. Dios, ese nunca ha sido el camino. Eso es lo que las personas pensaban. Pero dice, ahora, aparte de la ley, o sea, dejando a un lado la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley. O sea, la ley apuntaba hacia la justicia verdadera de Dios, y también los profetas. Dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Es solamente por medio de la fe en el que verdaderamente es el mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Es por su sangre, no por la sangre de un animal inocente. Es por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que si usted se acerca a Dios en reconocimiento de su posición de pecador y apela a la obra de Cristo, usted puede encontrar en él la justificación. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. No hay ninguno que esté por fuera. No hay ninguno que pueda decir, yo llego de otra manera. Por cuanto todos pecaron, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Solamente a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos son justificados gratuitamente, no por méritos que ellos alcancen, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención, o sea, la compra, el pago del precio que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él dijo: cuando yo vaya a ustedes, yo castigaré su pecado. Y dice que Dios pasó por alto con paciencia, en su tolerancia, los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea quien hace justos a las personas y sea también el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así es que esa propiciación, ese propiciatorio, era una imagen vívida que apuntaba simbólicamente al cumplimiento. Cristo es nuestra propiciación. Él es el único medio por el cual la ira de Dios puede ser completa y eternamente apaciguada en cada uno de nosotros. Tengo que terminar rápido porque el tiempo se me está agotando, pero me faltan los versículos del 7 al 9. Y lo que quiero que usted vea es que Dios es celoso por su santidad. Dios es celoso por su santidad. Versículo 7 al 9. Hizo igualmente dos querubines de oro, los hizo labrados a martillo, y los dos, perdón, en los dos extremos del propiciatorio. O sea, el propiciatorio era rectangular, 1.13 m x 68. Y entonces de este lado había un querubín y de este lado había otro querubín, para que tratemos de hacer una imagen. Dice: los querubines en los dos extremos de una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían extendidas las alas, de allá hacia acá, dos alas extendidas, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. O sea, ellos estaban viendo entre sí al propiciatorio, sus alas extendidas hacia el frente. Cuando nosotros estudiamos la función de los querubines en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que lo que sabemos de ellos, y no es mucho, es que ellos son guardianes de la santidad de Dios. Ellos son guardianes de la santidad de Dios. Nosotros los vemos en Génesis 3:24, por ejemplo, cuando Dios expulsa al hombre del jardín de Edén y Él pone querubines que guarden la entrada, porque no está bien que un sucio pecador simple y sencillamente entre a la presencia santísima de Dios. Entonces, querubines están guardando la santidad de Dios. Y entonces aquí en este pasaje, los querubines muestran cómo Dios verdaderamente se preocupa, le importa su santidad. Él guarda, Él protege su santidad. Y yo quiero jalar esta imagen a cada uno de nosotros. Nosotros, como cada creyente, habiendo sido confiado el tesoro, nosotros debemos de guardar la santidad de Dios. Cada creyente guarda, adora y protege la santidad de Dios, y lo hace al vivir sus vidas para la gloria de Dios. Al vivir sus vidas para la gloria de Dios. Opuesto a vivir su vida adorando a Dios de la forma que usted prefiere. Es el pecado que estábamos viendo hace solamente un minuto. Entonces tenemos la imagen del arca del pacto y tenemos la imagen de cómo Dios atesora su presencia, su santidad, su palabra, y nos pone enfrente a nosotros. Su palabra nos revela que nosotros somos pecadores, que somos merecedores de la ira de Dios, y que el único medio para la salvación es la propiciación que viene a nosotros a través de la obra de alguien más, gratuitamente, porque nosotros nunca la merecíamos. Déjeme cerrar este tiempo meditando en esta manera. Cada uno de nosotros hemos vivido en Egipto y requerimos un rescate. sabe que Egipto no solamente representa la nación. Egipto representa vivir en el pecado. Y si somos bien honestos, cada uno de nosotros hemos vivido o quizás estamos viviendo en Egipto. Y desesperadamente necesitamos un rescate. Algunos, como dije, todavía se encuentran esclavos ahí en Egipto, en sus pecados. Pero yo quiero decirles a ustedes que hoy hay buenas noticias. Dios nos ofrece una salida. Igual como en aquel tiempo, Dios envía a un mediador para rescatar a los que están esclavos en Egipto. Hoy Dios le está diciendo: yo envié a mi Hijo Jesucristo para que usted pueda hacer su éxodo del pecado a la gloria de Dios. Para que usted pueda salir del pecado a través de los méritos de alguien más, por la mediación de Cristo nuestro Señor, y poder venir y ser salvo. Yo tengo que decirle también, aunque Dios es santo y Él merece toda la reverencia, y el pueblo por algún momento temblaba, Jesucristo también hizo posible que nosotros podamos acercarnos a Él con completa confianza. Con completa confianza. ¿Por qué? Porque los méritos que usted nunca podía hacer, la vida que usted nunca podía vivir, Él la vivió por usted. Y Él tomó cada uno de sus pecados, los puso sobre sí y pagó por ellos en la cruz del Calvario. Usted hoy puede acercarse a Cristo con completa confianza a través de Jesucristo y su obra por usted. Usted puede pedirle perdón y puedes pedirle que te dé el verdadero arrepentimiento que conduce a la salvación. Y hay algo que a mí me fascina, que Dios no deja por fuera. Él dice que cuando un corazón se acerca, una persona se acerca a Dios con un corazón humilde y contrito, arrepentido, reconociendo que Él no merece, reconociendo que Él es malo, dice que Dios nunca rechaza al que se acerca de esa manera. Así es que usted puede tener completa confianza que si usted hoy reconoce que es un pecador y que no tiene una relación con Cristo, usted puede acercarse a Él con confianza porque Él quiere perdonarlo, Él quiere adoptarlo, Él quiere poner frente a usted este glorioso tesoro. Y yo tengo que retarlo también: no debes de seguir viviendo así si esa es su condición. El juicio de Dios es real, la única salida es la cruz de nuestro Señor, donde Él pagó por nuestros pecados. Si usted dice: no, yo soy un creyente, yo ya vivo para el Señor, déjeme decirle una cosa. Usted sabe que como creyentes nosotros muchísimas veces nos acostumbramos a vivir en un patrón pecaminoso, en una forma de pecado, y se convierte en algo tan común que me voy a dormir y me levanto y ni siquiera me preocupo. Y siendo creyente, y yo le pregunto a usted, y me dejo mis notas botadas, yo le pregunto a usted, pero me pregunto yo, ¿hemos examinado nuestra vida verdaderamente? ¿O le hemos dicho a Dios: por favor, examina mi corazón? Porque usted podría estar adorando un becerro de oro hoy mismo. Usted podría estar adorando un pecado y poniéndolo en una posición que Dios merece, que solamente Él puede recibir. Y usted creer que, no, pero es que me gusta adorar a Dios, pero lo quiero adorar de esta manera. Examina tu vida de verdad y dése cuenta si usted está cayendo en el mismo pecado que estuvieron cayendo los israelitas allá en Egipto. Y usted no tiene que tener un becerro de oro. Será tu familia, será tu trabajo, será tu profesión, será la iglesia a la que adoras más que al Dios Todopoderoso. Destruye ese becerro delante de Dios verdaderamente, porque Dios te está ofreciendo una salida. Él te está llamando a vivir para la gloria de Dios, para su gloria, no en sus términos, pero en los términos de Dios. Y usted puede examinar su corazón hoy mismo y vivir para la gloria de Dios. El título del sermón era Vive tu vida para la gloria de Dios en sus términos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cada uno de nosotros hemos pecado contra ti. Señor, yo pido perdón por la congregación. Sé que te hemos fallado, Señor. No hemos amado tu santidad. No hemos amado tu presencia. No hemos guardado el tesoro que has confiado en nosotros. De la forma que te honra a ti, Señor. Por favor, Señor, perdónanos. Aunque no encuentro en mí ni en nadie aquí ningún mérito que valga delante de ti. Señor, tu Hijo Jesucristo es nuestra propiciación. Él es quien ha hecho los méritos por medio de los cuales podemos acercarnos delante de ti. Por favor, Señor, perdónanos por sus méritos a nuestro favor. Y ayúdanos, Señor, para que podamos vivir nuestras vidas para tu gloria en tus términos. En el nombre de Jesús. Amén.